Pablo le dice a Timoteo que está bien que haga algo de ejercicio, inclusive le recomienda que tome un poquito de vino por sus constantes enfermedades, pero le dice que acerca del ejercicio, no estoy hablándolos, mandándolos al gym, yo, necesariamente, acerca del ejercicio y de ir a hacer pesas y nadar y todo eso y andar en bicicleta, dice, para poco aprovecha, dice, ejercítate para la vida eterna. Entonces yo les quiero hablar de esa clase de ejercicio, ejercicio espiritual, pero al hacerlo eso nosotros tenemos que crecer. Y este es el tema de hoy. ¿Cuántos quieren crecer en la fe más? Ahora, Dios quiere que crezcamos. Está bien, usted no se va a sentir mal por la medida de fe que tiene, que Dios le ha dado. Pero sí, nuestra responsabilidad es crecer más y más. Entonces vamos a ver un pasaje de Pablo a Tesalónica. Segunda Tesalonicenses 1:3. Puede leerlo ahí y agilizamos la escritura. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno en cuanto a vuestra fe. Va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunde más para con los demás. Cuando nuestra fe crece y la alimentamos, también debe de crecer a la par el amor. Y debemos ir nosotros madurando, madurando, como también Pablo dice, para que ya no seamos niños, es Pedro, no sean niños fluctuantes. Ya ve que a los niños se les da ¿qué? La lechita. Alabado Dios el biberón, nosotros no. Entonces es algo infructuoso estar mucho tiempo en las iglesias o con el cristianismo y no crecer. Amén. Padre, te damos gracias por tu grande amor con que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo y nos has puesto aquí con un propósito. Ayúdanos también nosotros a ejercitarnos en tu palabra, a crecer en carácter, a ejercer los dones y a crecer en fe y en amor, porque tú quieres que nosotros crezcamos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que hermanos, aunque hay niños, ¿verdad que unos niños son más listos que otros? Eso sí, ¿verdad? Hay unos que nacen con algo y niñas también. Ya casi nacen en bicicleta, ¿no? Bueno, alabado Dios. Hay niños que nacen con un nivel superior de inteligencia que otros. Y nosotros no esperamos, aunque nazcan así, no esperamos que ellos sean tan inteligentes como los adultos. No demandamos tanto de un niño. Al igual a un niño recién convertido no se le demanda así. Y de hecho, si nacieran así, los consideraríamos como anormales. Decía, este nació anormal. Porque los niños nacen chiquitos, fellitos y todo, ¿verdad? Y luego van agarrando, o sea, uno les va enseñando hasta el idioma a gatear y a decir papá, 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 alabado Dios y nana y todo eso, ¿no? Pero sería normal que luego naciera en el idioma que nazca, sea en inglés o hasta en japonés o en el de nosotros, hablando así nos asombraríamos, ¿no? Entonces es anormal. Hay un tiempo para ir creciendo e ir madurando. Entonces, de igual manera se considera a un adulto que no aumente en inteligencia y se quede con la mentalidad de un niño. También. Así como es infructuoso que un niñito de repente actúe como un adulto, o sea, tan tiernito, también hay adultos que parecen niños. Y algunos niñas, decíamos, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces, no es normal tampoco en las iglesias y Dios no quiere que nos quedemos así. Ahora, digo esto porque estamos estudiando acerca de la fe. Hay algunas personas que piensan también que cuando uno nace espiritualmente a la familia de Dios, entonces tiene toda la fe del mundo y ese es otro error. Tenemos que ser enseñados. Hay mucha gente que no ha sido enseñada en eso. Piensa que, o sea, Dios le abrió el corazón para que viniera y aceptara a Jesús, su corazón fue vuelto tierno, antes estaba de piedra, hoy es hecho de carne, y nace una ternura para llorar, como decíamos hace unos momentos. Pero los creyentes asisten a la iglesia, al principio uno les da una iglesia, una Biblia, un folleto, y vienen, se sientan y están alimentándose y uno les da lechita. Hay estudios, hay hogares abiertos y todo, y ahí están ellos. Pero ellos se asombran, hay veces, de ver la fe que tienen personas para abrir iglesias, para lanzarse a pastores y de evangelistas, de misioneros, y cómo cantan los hermanos y se mueven y hablan. Y ellos dicen, yo también quiero eso, quiero hacerlo. Y por eso es peligroso de repente alguien que quiere hacer, sí. O sea, ir haciendo, pero irle dando poco a poco, irle soltando la rienda, como lo decimos, ¿no? Y poco a poco, ¿por qué? Porque ellos tienen que ir creciendo como un niño, paso a paso. Se les enseña los primeros rudimentos del cristianismo, o sea, aceptar a Jesús, bautizarse, la doctrina de salvación, y poco a poco, y luego va escalando. Pero lo peligroso es que pasan tiempo, pasan 5, 10, 15, 20, 30 años, y son niños con bigote, tomando todavía leche, y la fe en ellos. Uno les dice una cosa y no, pero yo no tengo la confianza, tengo tan poca fe, hermano. ¿Por qué? Porque no la he ejercitado, no ha crecido en la fe. Entonces ve, el primer paso es venir a Jesús, aceptarlo, pero alabado Dios, ejercitarse, porque si uno acepta a Jesús, se cruza de brazos sin hacer nada en la iglesia, sin leer la Biblia, sin practicar ni siquiera los ejercicios de oración y testificar, cantar, hacer algo, se queda niño. Por eso Pablo aún a Timoteo le decía que se ejercitara en la palabra. Aún los pastores tenemos que estar constantemente predicando, documentándonos, o sea, leyendo, orando. Si lo dejamos, se nos bajan las pilas. Y hay mucha gente que se confía. Hay evangelistas, por ejemplo, que se confían. No, yo ya sé, tiro este mensaje, tiro aquel y acá, y que el diablo lo aplasta y todo. Y se confían y después, ¡ay! Alabado Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, hay otras personas, otro tipo de personas que, como vieron que no tenían la suficiente fe, como para, o sea, se sintieron inferiores y que fracasaron, se lanzaron a una cosa y a otra, entonces desisten de seguir viniendo a la iglesia, correr en la carrera, porque esto es una carrera, y hemos explicado, lenta. Un paso, luego otro paso y otro paso, lento. No es de rapidez, es de resistencia. Amén. Pues es de largo alcance. Entonces hay personas así que se desaniman por esto o aquello, o los hicieron aquello y se quedan en casa. Y lo que más abunda ahorita es ese tipo de cristiano que está en casa viendo televangelistas, o sea, no dan cuenta a nadie, no sujetan a nadie, no dan para nadie. Sus talentos, si tienen, o sea, guardados en un pañuelo o en la tierra, el único que tienen en tierra, eso es peligroso. Entonces ellos desisten porque ellos dicen, no, yo no sirvo para nada. Tampoco, o sea, no. Muchos dicen, yo soy una garra, una chira y caca. No, 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 o sea, no, tampoco. Entonces ellos se quedan en casa. Dicen, yo no quiero ser un estorbo para la obra de Dios y para el avance, mejor me quedo aquí. Tampoco, no se va a justificar delante de Dios. Dijimos que somos un ejército, somos guerreros, somos más que vencedores nosotros. Amén. Para seguir adelante. Entonces, hoy deseo probar que si uno quiere aumentar su fe, debe hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es normal. Dios quiere que así sea. Dios quiere que crezcamos más y más. ¿Sabe que no hay límite? ¿Hasta dónde? Hasta la medida del varón perfecto. ¿Quién tiene esa medida? ¿El pastor? No. Cristo. Entonces, hasta allá. Entonces, como cristianos, nunca debemos esperar que una persona nazca en la fe. De un creyente maduro, que, o sea, que uno recién nacido tenga la experiencia de un creyente que ya tiene, o sea, que tiene años, que está ejercitado y, como dijimos, es ya de un alto rango. No se puede esperar eso, que de repente, por eso muchos se lanzan así y lo que la Biblia llama un neófito se va y por eso fracasan. Entonces necesitamos nosotros entender que muchos hermanitos en la fe que recién empiezan van a caer y van a tropezar, y ser pacientes con ellos o con ellas, porque ellos van a preguntar esto y aquello y van a por acá cometer errores, van a caer y van a tropezar. Sí, ellos son, les falta madurez, uno les aconseja y les dice, sí hermano, y esto hermano, y vaya, y no vaya, no siga yendo al baile hermano, bueno, y todo eso, pero muchos todavía andan por allá. Bueno, al mismo tiempo vamos a observar que es una anormalidad que cristianos no crezcan en la fe. Entonces, el pasaje que estamos leyendo aquí, dice Pablo juntamente con sus amigos, escriben a los tesalonicenses juntamente con Silvano y Timoteo, y dice, notamos aquí que Pablo y los que están con él en el ministerio dan gracias a Dios por los hermanos en la fe que estaban creciendo, y también debido al crecimiento de la fe, como dije, aumentaban en amor, en hospitalidad, y se espera de eso. Abundaban más en más en amor. Y Pablo no tenía necesidad de decirle, mire hermano, dé para la obra, mire hermano, abra una misión, mire, hable de Jesús. No, Pablo a veces hasta los paraba. Ellos mismos daban testimonio, y aunque Pablo estaba en la prisión, ellos testificaban, y eso llenaba a Pablo. Uno de ministros necesita también el estímulo, necesita ver que el mensaje está cayendo en los corazones, que la semilla está siendo sembrada, que hay fruto para cortar florecitas, fruto. Entonces, en la vida de cada creyente existe la posibilidad de esta situación o de estar satisfecho con lo que uno hace, y existe la necesidad de tener hambre y sed de Dios. Dios nos ha puesto ese apetito, y es un apetito insaciable que solamente Dios llena, y que nosotros estamos, al hacerlo, cumplimos la voluntad de Dios al hacer todos estos ejercicios. Entonces hay un vacío en lo profundo de cada hijo de Dios que se llena únicamente cuando el hijo de Dios está cumpliendo con la voluntad del Padre. ¿Cuántos niñitos se acomiden a hacer algo en el jardín o en el carro así, y le tratan, ¿no? Tratan de hacer algo, de manejar o levantar algo, y ven que uno se agrada, y uno le da una palmadita, ¿no?, al niño, a la niña, se anda barriendo, mira, y esto y aquello, y él se goza porque uno lo felicita. El Padre es igual. Nuestro Padre Celestial nos dice, mira Juan, mira Alfredo, alabado Dios, diga su nombre, mira lo que está haciendo, le está tratando. O sea, es bueno hacerle la lucha, porque muchas personas dicen, no, este le inició allá y cayó, y este fracasó acá, y este acá, pero no se quedó caído. Yo, por ejemplo, he iniciado varias cosas en la vida, entre negocios y asuntos, y acá y acá, pero levantarse para arriba y para arriba y para arriba, y de pie. Entonces, Dios se complace eso. Ahora, el niño se satisface ver que el padre está satisfecho también y que le da la palmadita. Entonces el padre también aprueba lo que el niño está haciendo. Somos la niña de sus ojos. Y el creyente en Cristo Jesús solo puede conocer la voluntad del Padre por medio de crecer en la fe y haciendo la voluntad de Dios. Crecer. Entonces es nuestra responsabilidad. Es cierto, el Espíritu Santo nos da los dones y Él nos da fe, cierta medida de fe, pero tenemos que trabajarla, ejercerla, alabado Dios, para crecer. Entonces, así como el niño que aumenta en sabiduría, le es confiado más responsabilidad, ¿verdad que sí? Cuando mandamos al mandado a alguien, bueno, así decimos, mandamos al más grandecito, llévate a tu hermanito, y si no va el grande, no va el chiquito, alabado Dios. Entonces, conforme va creciendo, hay veces, ahora sí, llévale a este a tu abuelito, o hace este mandado, se le va delegando responsabilidades. Y hay veces que estamos en una edad nosotros, ¿no?, muchachitos o muchachitas, bien para los mandaditos, y la mamá no nos aflojaba. Y ve para allá, Juanito, y va para allá, y va para acá. Había ocasiones donde a mí me mandaban a llevar alimento, así como los hermanos de José, como mandaban a José a ir al campo a ver a sus hermanos, lejos. Olvídese de carro y ni burro siquiera, nada de eso. Bicicleta, pues menos, ¿no? No había carretera para eso. Entonces, a llevar lonche, y a mí me daba miedo, porque pues, salía alguna zorra, alguna víbora, o esos animalitos que brincan. Nosotros decimos campamocha, no sé cómo le dicen ustedes. Unas patotas y unas alotas, y me brincaba a mí, pues yo casi me deshacía. Pero estaba especial para los mandaditos. Entonces, me iban delegando poco a poco. Por eso los muchachitos, o muchachitas también, ya cuando están maduritos, que se enojan con mamá, ¡ah, me voy de la casa! No les tocó a ustedes. Un niño dijo que se iba para la casa y estaba enojado, ya se iba. Y luego lo encontró el vecino y dijo, ¿qué andas haciendo? No, es que me fui de la casa, pero tu casa está ahí. Sí, dice, es que andaba dando vueltas nomás en la manzana. Entonces las papás, las mamás se le dicen, bueno, mi hijito o mi hijita, pues como ya está grandecito, ya se quiere ir, ya quiere levantar sus alitas, ¿no? ¿Cómo no me decías cuando estaba chiquito? Tenían hasta miedo, ¿no? Entonces Dios así, cuando una persona es niño, por lo general, ¿cómo son los niños? Son bien dadivosos, o sea, son bien querendones, ellos quieren ayudar, ¿o cómo? No, los niños son egoístas. Mira que en pecado me concibió mi madre, dice David, y no porque su madre hubiera pecado, es porque Adán y Eva pecaron, por cuando todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado vino brincando, hasta ese chiquitito, ese que nació ayer, el 4 de julio, hay varios. Ahí los pasaron, unos peloncitos y de todo, alabado Dios, todos pecaron. Y en cuanto el niñito tiene chance, alabado Dios, quiere el juguete de aquel y llora. Ahora, que le quieran quitar el de él, ¿qué se va a dejar? Entonces, hay veces los niños en la iglesia y las niñitas también somos egoístas. Y cuando recién no se convierten, pues yo también puedo predicar como él, puedo enseñar. Yo quisiera estar allí, yo debo estar allí, yo soy mejor que él. Yo puedo cantar y mejor que él. Él se equivocó, o este cambió Pedro por Pablo, o aquí. Alabado Dios. Entonces, nosotros somos por lo general, y aquí me estoy hablando de los niños espirituales. Entonces, así somos nosotros. Pero cuando uno va creciendo, uno se da cuenta que el mundo y la vida se trata más que de una sola persona. No se trata de mí. ¿Verdad que no? El ministerio aún no se trata de... ¿Se imagina el pastor solo aquí? ¿Qué? ¿A quién le predico? Mejor me iría al campo y me subo a un árbol y predico a lo mejor... Bueno, pero predico bajo del árbol. A lo mejor arriba del árbol está uno escuchando, ¿no? Y cae y se arrepiente. Yo sin ustedes, pues se imaginan, el barco estaría y... Pues no sería cuerpo, porque somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Entonces, cuando uno va creciendo y va madurando, se da cuenta que no se trata de uno, que hay un mundo alrededor que está gimiendo, un mundo que tiene organización, que tiene estructura y que espera cooperación. Si nosotros no tenemos cooperación o colaboración, entonces no se va a hacer. Es por eso que tenemos que congregarnos, tenemos que ejercer nuestros dones, tenemos que participar aquí. Yo puedo hacer todo, yo y mi esposa. Bueno, a cantar a capela, o sea, puedo hacerlo, pero no debo hacerlo. O sea, no. Sería un solo miembro nada más haciendo toda función de ojo y de oreja. ¿Dónde estaría? Dice Pablo, ¿no? Si el ojo fuera oreja, ¿dónde estaría la oreja? Bueno, alabado Dios. Pero entonces uno se da cuenta de la necesidad de servir y de hacer algo en la vida. Y cómo invertir en la vida de otros, de eso se trata la vida. De dar, de invertir, de multiplicar, cuando menos de sumar. Pero no de puro restar o nada más para mí. Para mí, yo. Toda esa mentalidad ya la dejamos. Entonces, poco después de llegar a esta comprensión, entonces nosotros como personas entendemos todo esto y la vida es más, entendemos más que la vida es solamente más que comer, que dormir, y trabajar. ¿Qué como? ¿Dónde trabajo? ¿Qué inicio? ¿Qué compro? ¿Dónde voy? ¿Qué inicio? ¿Qué emprendo como el rico? Esa no es la vida. Es ese afán y ansiedad. O sea, eso no es vivir. Los animalitos, el burrito hace eso y dice alguien, no trae chequera. Esa no es vida. Alabado Dios. Es afán, es trabajo, es corretear. Yo dejé ese estilo ya. Y de hecho, cuando el ministerio me afirmé más y dejé más, con más ganas. No tenía tiempo para vivir. Menos para el ministerio y para la familia. Entonces, la vida es más que eso. Hay un propósito en todo lo que hacemos y tenemos que nosotros buscar, andar en la búsqueda de ese propósito hasta encontrarlo y una vez encontrarlo, o sea, conocerlo y ejercerlo. Eso es la vida, esa es la razón de nuestra existencia. Entonces, lo triste es que la mayoría de las personas buscan este conocimiento fuera de la Biblia. Y ay, ve el mundo anda en el camino ancho y corre para allá y para acá y está oyendo lo que el mundo hace y todo eso. Y por esa razón muchos se dan por vencidos y están decepcionados de la vida, se cansan, porque Jesús es el descanso, Jesús es el que sacia ese vacío, esa ansiedad. Entonces, si no encontramos respuestas a esto, entonces claro, algunas personas simplemente no crecen, continúan pequeños o se retiran del cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos piensan que todo el mundo giraba alrededor de ellos y de sus necesidades y que se trataba de ellos y que toda la atención para Dios era ellos. Entonces hay una gran cantidad de cristianos quienes caen en esta categoría y no prestan atención a la palabra de Dios. Generalmente las personas niños o que no maduran o que no crecen en carácter no se congregan. No leen su Biblia en la casa, no oran, no quieren servir, no quieren invertir en ningún esfuerzo en su fe. No quieren alimentar su hombre interior, solamente el exterior. Y apariencias, como dijimos en el primer tema, una fe fingida. Alabado Dios. Entonces, por lo tanto, no crecen. Sin embargo, ellos piensan que Dios existe para todos sus deseos, dándoles el poder para ellos exhibirse y ante el mundo y hacer y deshacer. Y tal cosa no va a suceder porque ellos se equivocan, piensan que Dios está, y muchas personas ahora así, oh Dios, dame eso. y quiero que me lo des acá y yo declaro aquí y ahora, como una máquina de sodas, ¿no? Así. No. Y inclusive cuando participan aquí, se exhiben y dicen que tienen tantos dones, tantos talentos y apachurran a la gente. Eso no es de Dios. Yo observo eso y digo, ay, válgame Dios. Cambiole. Quiero escuchar palabra de Dios, una enseñanza bíblica, cristocéntrica. Entonces esas personas son infelices porque ellas solamente alimentan su ego, su yo, su orgullo. Entonces por eso no crecen. Y hay veces uno se encuentra con hermanos, así en ministerios o hermanitos en la fe, que quieren entrar en competencia para ver quién es más espiritual. ¿Se acuerdan cuando Jacobo y Juan, los dos hermanitos, hijos de Salomé, estaban peleando por quién era el más grande? Bueno, en sí los doce, pero cuando se hablan de dos, tres, en realidad todos estaban queriendo, ¿no?, ser los dos. A veces hablan de unos, pero es el contexto para ver que todos. Entonces querían sentarse a la derecha de Jesús. Pero Jesús les dijo, ustedes, yo no sé, ustedes no saben de qué espíritu sois. Estaban con otro espíritu. O sea, ¿usted cree que Jesús iba a estar encantado sentarse con ellos a la derecha así como estaban? Ellos entendieron, claro, era... Por eso digo que la fe va creciendo y va madurando. Entendieron ya cuando vemos al apóstol Juan. Pero hay personas que juegan competencia aún en tiempos modernos. Si yo estoy predicando aquí, voy a predicar unos 25, no se preocupe, 25, media hora. Y hay quien dice, no, yo voy a predicar 45 minutos. Hay quien dice, no, voy a cantar un canto y yo canto dos. He escuchado mucho esto. Personas que los pasan y oran. Le toca orar por las peticiones y ora y agarra y reprende y aplasta al diablo y habla lenguas y hace y deshace. Y le toca el turno al otro y dice, yo no me voy a quedar. Y el otro más, ora más fuerte, tumba más demonios, habla más lenguas. Y todo. Maratón, carrera de caballos, digo yo, esto ya. Alabado Dios. Y Pedro... ¿Recuerdan ustedes, a ver, Mateo capítulo 14, 31? Aquí Jesús caminó sobre el agua, pero Pedro también. ¿Por qué? Porque Pedro era bien valentón y bien aventado. Y eso es bueno en parte. Pero Pedro seguramente dijo, ¿saben qué, muchachos? Mírenme a mí. Yo soy aventado, yo voy caminando sobre el agua. Alabado Dios, si ustedes no pueden hacerlo. Y de repente el oleaje y miró. Pero esto es sobrenatural, yo caminando sobre el agua y luego el mar, que es las olas y el viento, y se empezó a hundir y empieza a clamar, maestro, maestro, auxilio, ¿qué dice el Señor? Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren el valentón, Pedro, el valiente, el que tenía mucha fe y todo, ¿qué sucedió con él? Estaba clamando porque le faltaba fe. Entonces hay veces las personas aparentan, ¿no?, espiritualidad, que hacen esto y deshacen y aquello y que tumban y que sillas y guitarras y todo, pero cuando vienen las pruebas y que se están hundiendo o que sopla el viento, se hunden y ahí se ve de qué material están hechos. Ahí se ve la fe, que es más preciosa que el oro. Entonces quiero decirles que así es con la mayoría de los cristianos hoy. Son tremendos en la fe, o sea, aparentan tremendos en la fe. Son gigantes espirituales cantando y orando y exhibiéndose y tratando de aparentar hasta el momento de la prueba. Entonces es cuando se están hundiendo y claman. Entonces por algún motivo extraño la fe que decían tener desaparece, se va y quedan vacíos, huecos. Y ya ni a la iglesia quieren venir, no quieren continuar. Por eso es bien necesario ir avanzando bien firme, templanza, o sea, amor, gozo, paciencia, benignidad, bien firme. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir creciendo, alabado Dios, y en la medida de fe que Dios nos dio, esa, seguir alimentando más para crecer en ella, más y más. Ahora, Dios quiere que ejerzamos esa medida de fe invirtiendo en el servicio de Dios y engrandecer el reino de Dios, no en nosotros mismos. ¿De qué me valdría a mí ser una enciclopedia? O sea, saberme toda la Biblia, porque el diablo sabe bastante, pero no la aplica, no la discierne, no la habla legítimamente, con el espíritu correcto. Muchas veces Jesús reprendió en otra ocasión otra vez a Jacobo y a Juan. Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego? Juan capítulo 4 con los samaritanos. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y queme a estos samaritanos? Otra vez Jesús lo reprende. Y una vez a Pedro, ¿cómo le llamó? Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Oh, Señor, esto no te acontezca. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a la cruz, sufra mucho delante de los sacerdotes y de los ancianos de la ley y padezca y al tercer día resucite. No, Señor, esto no te acontezca. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque tú miras las cosas de los hombres, sufrimiento, todo esto terrenal. Pero Jesús estaba enfocado en morir por nosotros. Si no lo hubiera hecho, todos estaríamos condenados. Eso es lo que Dios quiere, que sigamos creciendo en servicio, engrandecer el reino de los cielos. Conste que Dios no se va a contentar con el hermano o la hermanita que dice, yo ya di todo, yo ya soy un perfecto, correcto, no necesito crecimiento, no necesito que nadie me enseñe, no necesito ir a la iglesia o ir a ese pastor. Dios no está contento con ellos. Por eso hemos dicho que personas que dicen, ay no, pero yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús aunque no vaya a la iglesia. ¿Cómo? Tú amas a Jesús, pero no amas lo que Jesús ama. Lo que Jesús más ama en la tierra es su iglesia, que dio su vida por ella. La iglesia es el cuerpo de creyentes individuales. Entonces Jesús dio su vida por la iglesia. De las cosas que Él ama más en el mundo, las almas de los hombres. ¿Y tú no amas eso? No amas a Jesús, mentiroso. Gente que... Ahora también Satanás, por último. Por otro lado, Satanás quisiera que todas las personas escondan su fe y que no crezcan ni en dones, ni en sabiduría, ni en amor, ni en fe, y que nada más sean anormales, siendo grandes, hijos e hijas grandotas, pero normales, actuando como niños, todavía con chupones, tomando lechita, alabado a Dios y diciendo, ay, es que tengo tan poca fe. Bueno, Satanás va a hacer todo lo posible para parecer que el asunto de las cosas espirituales cuesta mucho. Uy, dura cosa es esta. ¿Quién lo podrá hacer? No, pero el camino angosto, uy, pero la cruz. Entonces Satanás va a distorsionar todo y va a traer dificultades para que los creyentes que se decepcione y no continúe en las sendas angostas, lo va a hacer desistir. Entonces va a provocar que se sientan nada o por vencido o fácil por vencidos, que cuelguen los guantes. Eso va a querer él, que escondan todos sus talentos. Pero que nosotros tenemos que hacer lo que hace el niño que está aprendiendo a andar en bicicleta, porque después que los niños dejan de gatear, caminan, corren, pero se les antoja la bicicleta. ¿Y qué hacemos? Les compramos un triciclo o una de cuatro, no, de cuatro no hay. Alabado Dios. Y luego se les dan instrucciones al niño. Y al niño se le dice, mira, te vas a subir así, vas a poner tus manos acá y luego con tus piecitos le vas a dar acá. Y el niño pone bien atención a la niña. Y empieza a poner exactamente como le dijimos. Y empieza a darle. Y al principio, no puede. Pero después que va a dominar, a la par va a dominar andar en bicicleta. Yo tuve que ir ya de grande practicar en bicicleta, la de dos ruedas, ¿no? Pues nunca había tenido bicicleta. Se me había subido a un burro, pero pues le tenía miedo. Alabado Dios. Creo que mi esposa era mejor para andar en burros y en caballos que yo. Pero cuando me tocó tener una bicicleta en mi pueblo, pues tuve que practicar mucho. Y de bajadita ya iba de viada, ¿no? Pero cuando se trataba de permanecer o de subidita, caídas. Una vez me caí en una moto que me prestó un amigo. Yo no sabía que eran tan rápidas. Pues yo solamente en bicicleta. Y al acelerar y todo eso, como que quiso respingar, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos que practicar y practicar, ejercitarnos hasta que estemos listos una y otra vez, aún para dar. Hay veces ponemos a los hermanos y les decimos, usted va a hacer esto en la iglesia, pero cuando es abrir un servicio, va a abrir. Cuando va a testificar, va a testificar. Cuando va a cantar un especial, va a un especial. Cuando va a orar por la ofrenda, ore por la ofrenda. Y hay veces seguido damos un recorrido y volvemos, porque pasamos a abrir un servicio y se espera que leamos una lectura y glorifiquemos a Dios, toda la gloria, toda la honra, nos pongamos en sus manos, te adoremos y pongamos todo, si se acuerda ahí, poner el servicio, orar por el pastor, si así lo quiere y todo eso. Pero ya cuando salen por otro lado, digo, ay Padre, otra vez y otra vez y otra vez. Pero a veces así aprendemos. Vamos a dejarle ahí. Amén.